día, domingo 31 de marzo, cerramos marzo, estamos a punto de entrar al mes del niño y pues se vienen buenas carreras en Fórmula 1, hay que hablar de rally, hoy se corre NASCAR, hemos hablado mucho de industria automotriz en estos días, hoy en la hora de comida también platicamos mucho, pero bueno, ya conforme vayan pasando los días seguiremos con esa información de la industria automotriz y en la revista. Henry, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Un poco diferente ahora con mi voz.
Mira, ya me tocó estar enfermo una vez y tú ya llevas dos, güey.
Los cambios de temperatura aquí, pues que a veces hace frío, hace calor.
¿Verdad?
No es cierto. Bueno, pues vamos a hablar ahora de lo que fue el Rally Safari.
Ok.
Hablando de edad, que pues yo creo que sí estoy muy viejo porque pues cuando era niño se celebraba el Rally Safari. Esta es la segunda vez que se regresa para África.
Ajá.
El primer comentario que puse ahí con amigos y todo es, a ver, ya se comparó con México en el mismo lugar de México, sí, en marzo. A mí me gustó el Rally Safari.
Ahorita lo estábamos platicando a la hora de comida, Henry, y se vio muy interesante. A mí me gustó que no sigo tanto el WRC, eso lo he mencionado muchas veces aquí en el podcast, pero me llama mucho la atención, Henry, cómo los terrenos son muy similares a México. O sea, sí. Las condiciones de terreno se le asemejan mucho, a lo mejor en poco o en ciertas cosas, pero yo sí veo que se asemeja mucho a México.
Sí, lo que vi es que partes de los tramos y como la parte donde hay muchos árboles aquí en México se parece, digamos, un poco.
Ajá.
Digamos que hay más vegetación allá en África, en Kenia.
En Kenia.
Y lo que sí es que la diferencia de terrenos, ahora sí que lo que comentábamos hace rato, uh-huh, hay terrenos secos, terreno seco duro, terreno mojado, terreno muy mojado. Terreno húmedo, terreno abierto, terreno cerrado. Ahora sí que el Rally Safari tuvo de todo. También tuvimos la típica de las llantas que ya ni siquiera pues debería ser sorpresa porque pues lo volvieron a hacer.
Ya lo hemos mencionado mucho eso, gente.
Pero independientemente, pues aquí viene el tema con el tema de las llantas. Ahora sí, de Thierry Neuville, no fue tu culpa. O sea, esta vez...
We feel you, bro.
Sí, ahora sí no le salió nada bien a Thierry Neuville, pero primero fue por llanta y luego fue el sistema y luego hizo lo que pudo. No se le veía una cara bonita así a Thierry Neuville de decir, está contento, está a gusto. Él ya nada más estaba con, yo quiero terminar.
Corriendo, o sea, sí. Ya para terminar las etapas y terminar, ¿no?
Sí, y y la sorpresa de Adrián Formó, que pues sería su segundo podio de no ser por el sistema de puntos.
Ajá.
Que también el sistema de puntos.
Yo sigo sin entenderle, Henry. Yo la neta sigo sin entenderle a eso. Está muy complicado todo eso, pero bueno, pues ya.
Puntos el día viernes, puntos el día sábado, puntos el...
Súmale a dos, réstale uno, pero si lo divides y si quedas en primer lugar y haces la vuelta rápida y...
Sí, los Power mucho. Stage... en este caso, pues Thierry Neuville se llevó 8, 6, 5, o sea, se llevó muy poquitos puntos.
Perdón que me ríe.
Comparado con Kalle Rovanperä, que ganó también, pero él no sumó nada el día domingo y el Power Stage nada más sumó dos puntos.
Está muy mareado, puntos. ¿No? El sistema de puntuación, o sea, no...
Está muy...
Confuso, a mí se me hace confuso, Henry.
Demasiado confuso.
Yo no lo veo mucho, ni pies ni cabeza al sistema de puntaje del WRC, y punto que platicábamos también ahorita que estábamos comiendo, Henry, por lo que me estabas comentando, tú siento que sí se le exigió ahora a todo el auto, no nada más influyó los neumáticos, las llantas o la marca en específico, sino que ahora sí la misma exigencia, el clima, las condiciones de terreno, le exigieron a todos los carros, tal cual a todos, a
sí,
todas las marcas.
Ahí vamos a tocar un tema porque, por ejemplo, Hyundai, que viene con un retraso desde que empezó el Rally 1, uh-huh, el coche tuvieron un accidente, se retrasó el desarrollo, todo eso le está pasando factura ahora porque fueron los primeros en fallar, sí. Ya, o sea, perdón por lo que voy a decir para los aficionados de Ford, pero ahora sí ni M Sport... Que M Sport hizo lo que tenía que hacer, vino, demostró, sus carros aguantaron.
Sí.
Y ahí tienes a Adrián Formó, que yo no lo veía en...
¿No figuraba?
No, o sea, no tenían las fichas puestas en él y él le sacó el rally
pues si alguien le apostó, yo creo que se pudo haber llevado una buena lana. Pero bueno, Henry, a ver, quiero que mencionemos aquí el punto. Tú me decías hace rato, y ahorita lo mencionaste, el cierto favoritismo de Kenia o del Safari contra México. Pero siento que México todavía tiene oportunidad. Lo estábamos platicando hace ratito y a lo mejor me voy a desviar ya un poquito del WRC. Pero si ya no tienen Sonora, ¿cuál es el que me habías mencionado tú que se pudiera sustituir en ese caso?
Al Coahuila 1000.
Tal cual. Es que se me hace muy importante hablar de eso, Henry. Se me hace importante porque una iniciativa que yo te doy el crédito a ti, tal cual, de esa iniciativa que no sabemos si los organizadores ya lo estén barajando, si ya tengan algún acercamiento, que yo no creo, pero creo que Coahuila 1000 puede sustituir muy fácil, al menos a Sonora, muy, muy fácil.
Sí, lo vimos en el pasado, Coahuila 1000, como, de hecho, en pasados ya los había visto que venían los pilotos y no venían, digamos que no venían cansados, pero no venían hartos, uh-huh. Como que venían disfrutando los retos que tenían.
Sí, Coahuila 1000. Del camino, ¿no?
Ajá. Y pues ya tienes que muchos pilotos que vienen a Coahuila 1000 son de fuera también. Entonces, ahora parte del calendario nacional de off-road, uh-huh. El Coahuila 1000 ha ido creciendo y se han estado dando cuenta que también tiene de todo. O sea, sí. Pues, podemos tener aquí la Laguna de Mairán, que se parece a un salar de allá de Sudamérica, de Chile, del Dakar. Sí, tenemos el río Nazas, que como es un río muy grande, es seco. Hay muchos cambios de terreno por la misma...
En una prueba de manejo lo vimos.
Sí, y eso que era lo planito, pero...
Pero lo vimos.
Pero digamos que cruzando el puente, donde está la puerta de Torreón, para allá, el uh-huh. terreno es muy duro. Entonces, es una prueba muy, muy difícil, más lo que tengamos en 400
y en sí, todo lo que se suma en todas las demás etapas. Y yo te lo había mencionado y ya lo habíamos platicado aquí en el podcast, en otros episodios, que me llama la atención como un piloto como Panchito Name, vengan al Coahuila 1000 es porque les está sirviendo de preparación o porque les está llamando la atención la dificultad y el reto que representa para pilotos como él, ¿no?
Sí, es importante porque pues él viene de rally, viene de correr rally tramos de Europa, ¿sí? Portugal.
Sí, sí, sí. O sea,
entonces
viene de un nivel muy alto.
Cambia, digamos, un poco su modus operandi, su terreno. Uh-huh. Y ahora el off-road, que pues no fue nada fácil. También la última vez, pues uh-huh. el turbo le empezó a fallar. Sin complicaciones, o sea, pudo llegar, pero eso quiere decir que no es fácil.
No
es fácil, pero no es imposible.
No, y lo vimos que estuvo probando ahí en el río Nazas. ¿Te acuerdas que uno o dos días antes de que empezara el Coahuila 1000 se puso a probar ahí un poquito en el río Nazas, que es un río seco? Pero sí, sí creo, y te doy mucho el crédito de eso, de la iniciativa de cómo un rally tan importante como es el Coahuila 1000, por la importancia que tú mencionabas ahorita que ha tenido, pues de alguna u otra forma se debería estar trabajando para incluirlo, para hacer una fecha internacional todavía mejor organizada de la organización que tienen. Tienen muy buena organización.
Sí, ha ido creciendo. Qué bueno que ya vimos el flyer del otro día. Fue como un alivio porque no sabíamos el futuro del Coahuila 1000, pero vemos que le siguen teniendo cariño. Bueno.
Sí. Sí, porque pues, hay que mencionarlo, se metía mucho en política porque tenía el apoyo al 100% del gobierno del estado de Coahuila. Hubo cambio de gobernador y pues no sabíamos, teníamos esa duda si iba a seguir o no.
Veíamos allá a Miguel Ángel Riquelme, siendo el no como un invitado. O sea,
no,
lo vimos y su carro con el número,
sí,
era un inscrito.
Corriendo bien, como debe de ser. Y no me acuerdo si a ti o no me acuerdo si en alguna publicación lo vimos, en alguna reunión que han tenido los clubes de aquí de La Laguna, pues Miguel Riquelme se fue a dar la vuelta a ver qué carros veía. O sea, siento que es un, independientemente del lado político, siento que es muy apasionado por el automovilismo y por la industria automotriz, y creo que eso le ayudó mucho a impulsar el Coahuila 1000 también, ¿no?
Sí, fue de menos a más, y ahorita ya tenemos esa como más bien... Nosotros no tenemos, porque no somos parte de la organización.
No, pero lo vemos.
Pero al menos como aficionados sí es como que podemos decir, hey, aquí se puede hacer algo que está bien organizado y que está bien...
Muy, muy bien organizado. Ojalá que podamos acercarnos a Canacintra, como lo habías mencionado hace ratito que estábamos comiendo, para tratar de cubrir y darle más proyección al Coahuila 1000, que son eventos que necesitan una proyección mayor o a nivel internacional. Y si podemos ayudar nosotros a darles esa proyección, pues hay que aprovechar y hay que darle ese empujoncito que necesita extra. Pero Henry, nos desviamos del rally. Yo quería mencionar esto de Coahuila 1000 porque ese es un tema que pues seguido lo comentamos tú y yo, y pues si tiene que ver algo del WRC, pues teníamos que meterlo para que no se nos olvidara, güey, también.
Sí, el WRC, pues también, ¿no? Imposible, yo lo veo imposible que salga de Guanajuato, pero...
No, pero creo que se puede organizar algo, a lo mejor no un WRC tal cual aquí en La Laguna, pero algo avalado por, o sea, algo más cercano, algo...
Podríamos tener mucho Rally Nacional o Rally NACAM.
Ojalá.
Que son los más cercanos, pero pues habría que buscar tramos. Pues ya tenemos
ahí. Tienen la organización para eso. Si la carrera panamericana lo hace, se ponen a hacer recorridos y ponen a estudiar tramos, yo no veo por qué no se pueda organizar algo más formal. Y ojalá que regresara a la Panamericana este año, gente.
Vamos,
pero bueno,
vamos a ver.
Nos estamos desviando mucho del rally. ¿Qué más hay que platicar del rally de Kenia, del Safari Rally, Henry, antes de que nos desviemos más?
Continuar lo mismo con... O sea, Toyota dominó el 1 y 2. Uh-huh. Me sorprende Takamoto Katsuta con su resultado segundo lugar, que creo que ya le viene aquí rindiendo frutos todos los abandonos y todas las frustraciones de salidas, de... Todo lo que le pasó.
Tenía que recuperarse, ¿no?
Creo que ya le está rindiendo frutos, se le vio muy tranquilo, también sufrió llantas, para variar.
No, pero yo siento que sí influyó mucho el terreno, porque todos tronaron, gente, sí. Casi todos. O sea.
Sí, todos tuvieron complicaciones, la mayoría, pero sí, Katsuta segundo lugar, y Kale Rovanperä, él estaba viendo el resumen, y un salto casi que le desbalancea el coche, y le llegan y le preguntan, oye, ¿tuviste algún susto o algo?
No.
Rovanperä, si gana el campeonato con las fechas, con el calendario parcial...
Sí, que no lo va a correr. O sea. Pero insisto, ya lo habíamos hablado de eso, Henry, eso de que uno sí y uno no, híjole.
Pero viene, llega, gana y se va, o sea...
Ya está como que muy confiado, ¿no? Como que sabe lo que tiene en las manos y la máquina que tiene, y creo que puede sacarle mucho provecho a eso, ¿no?
Sí, y aquí lo vimos porque no tuvo muchas complicaciones. Me recuerda un poco a Sebastián Ollier, que también rallies y...
Confiado.
La suerte del campeón. O sea, okay. muchas situaciones así que decíamos, nada más a él le pasan estas cosas.
Y sí.
Y es la era Loeb, la era Ollier, ahora la era Rovanperä.
Ay, pero a ver, Henry, ahorita tú hiciste el comentario, aguas si gana el campeonato. ¿Crees que le afecte a la organización que algún piloto no constante pueda ganar el campeonato? ¿Qué tanto ruido le hace? Primero como aficionado, o sea, ¿a ti qué tanto ruido te hace como aficionado que un piloto de ese tipo pudiera ganar un campeonato así como que...
Digamos que tengamos sentidos encontrados.
Sí.
Porque por una manera pues vemos a Kale Rovanperä con su manejo. Yo digo, cuando lo vi en persona en Guanajuato, yo dije, wow.
O sea, sí.
Ahí sí.
¿Impresionante?
No, muy impresionante. Sí, porque sí. Todavía recuerdo estar tomando la fotografía de cuando venía pasando.
Y tú así.
Yo viendo cómo pasaban todos los coches, y me acuerdo que lo vi y dije, este ya viene cruzado desde no sé dónde para ya entrar venía a la curva. O sea, ya.
Híjole.
Por esa parte yo digo, pues es un mérito muy grande.
Ya venía apuntado, vamos a ponerlo así a la gana.
Pero por el otro lado, o sea, que tú, digamos, que no lo sigues, imagínate que ves a alguien que no tiene calendario parcial y gana.
Lo voy a reflejar con Fórmula 1. Que Oli Berman, el piloto que sustituyó a Carlos Sainz, es un ejemplo muy al aire, obviamente, pero que tuviera ciertas carreras, que Max Verstappen abandonara, como le pasó ahora en el último Gran Premio, que tuviera situaciones así, y que un piloto no oficial ganara el campeonato de Fórmula 1.
A ver, Kyle Busch 2017 creo que fue. Ajá. Se rompió la pierna, se perdió media temporada, regresó y fue campeón.
Ay, Henry, estás tocando fibras muy sensibles para algunos, quizá.
Entonces.
Porque NASCAR es NASCAR, ¿eh?
Siento yo que no lo verían, no se vería bien, pero como en todo el motorsport. Uh-huh. Deja que pasen meses, un mes, dos meses. Adiós, ya.
Sí, se les olvida.
Y se les olvida y ya después lo van a ver con que, oh.
Pero o sea, tiene un campeonato.
Fue un buen trabajo.
Pero entonces, tiene un campeonato. Ahora, imagínate si no gana el campeonato Kale Rovanperä, pero todos los puntos que va a sumar y en la posición que quede, y lo vuelvo a reflejar con Oli Berman. Oli Berman tiene más puntos que muchos pilotos de Fórmula 1, lo platicamos en el episodio anterior. O sea, ¿cómo ¿cómo quedan los demás pilotos o en qué posición quedas cuando un piloto que no es constante tiene más puntos que tú, tuvo mejores resultados, sumó más y pues
sí, eso es lo que, se pega? Lo que platicamos a veces mucho de que entonces, ¿qué nivel de pilotos hay?
Ahí está reflejado, Henry. O de equipos, ¿verdad? Pero ahí está reflejado. ¿Es el piloto? Okay. ¿Es la máquina? ¿Son las manos? ¿Qué influye? Porque Oliver Mann, por ejemplo, no había probado el Ferrari, Carlos Sainz. Es, compadre, vente, súbete y córrele. Ahora, acá en el caso de Kalle Rovanperä, pues, a lo mejor el próximo rally no lo corre. No, no me acuerdo cuáles va a correr o cuáles no. Yo me acuerdo que nada más había dicho que no iba a hacer la temporada completa. Pero, pues, ¿en qué posición quedan los demás, Henry? ¿Te está ganando alguien que no va a correr siempre? ¿No?
Sí, lo estamos viendo aquí con Elfyn Evans, el piloto de temporada completa, que ya tiene escuela, que ya tiene...
¡Todo!
Tramos.
¡Todo!
Pero, sí, o sea, es la diferencia. Bueno, la mayoría de los pilotos hay que también ver. Kalle Rovanperä aprendió a manejar a los 8 años. Entonces...
No, bueno, Henry, pero...
Entonces, o sea, ¿qué tanta escuela tiene? Harry todavía sí corrió aquí en México, sigue corriendo de repente en uno que otro rally.
Bueno, pero ahí anda, ahí anda.
Evans también, su papá fue piloto, pero no fue tan gran figura como,
tan constante como
Harry. Ott Tanak tiene a Marco Martin, que también piloto, no campeón, pero...
Pero bueno, es bueno.
Pero fue referente, o sea, él le ayudó mucho en su carrera. Thierry Neuville no tiene tantos, no tiene mentores, creo. Y
por ejemplo, en el caso de Solberg, o sea, ¿qué tanto crees que influya que esté que el papá haya corrido y que ahora el hijo esté corriendo? O sea, ¿qué tanto crees que pueda favorecerle? Porque Oliver ha andado así como que más o menos.
Oliver, estoy seguro que respira, almuerza, come y cena rally.
Sí.
Todo el tiempo están hablando, me refiero a todo el tiempo. Ahí va una anécdota.
Dale, para eso estamos. Todavía tenemos como 15 minutos aquí de episodio.
2020... fuimos Charlie y yo
saludos a Charlie, que no tengo el gusto de conocer a la persona,
a preguntarle, a buscar a Oliver, oye, uh-huh. Oliver, un autógrafo, y Charlie traía una chamarra de Subaru, y Charlie le pregunta, oye, ¿estará tu papá aquí para que me firme esta? Y la ve y dice, sí, pásenle, como si fuera así la casa.
Sí, normal.
Entonces, pues sí, nosotros entrando como si fuera a su casa.
Parte y del todo, equipo tal cual, yo creo, ¿no?
Y empezamos ahí a que no, sí, el rally y todo. Y estaba Peter Solberg firmando la chamarra y se empiezan a escuchar los Hyundai atrás, los tres. Y se detiene y le dice a Oliver, escucha. Y, o sea, nosotros estábamos viéndolo a él.
Así. Sí.
Y yo volteé con Oliver y Oliver así de, ok. Y dice, sí, o sea, que le dice, escucha cómo están probando los motores.
Ok.
Pero, o sea, hasta ese detalle que fue así de...
Que se supone que estás en un área no social, pero que estás con algún fan o algo así.
Estaba en su casa.
Todavía se dan el tiempo.
Era como la sala, porque estaba Peter, estaba Pernilla, que eso es la mamá de Oliver y Oliver. O sea, estábamos como si estuviéramos en la sala de su casa, así.
Qué buen dato, Henry.
Entonces, te das cuenta que... Todo el tiempo están hablando de rally, están pensando en rally, cómo mejorar.
Y pasando el conocimiento ahora a Oliver, tal cual. Sí, eso, hijo,
entonces, pues sí, imagínate tú verlo de Peter Solberg.
¿Y qué dato tan importante acabas de dar y qué buena experiencia que te tocó vivir junto con Charlie? Y me deja una pregunta, Henry. ¿Influye entonces que tu familia venga de automovilismo?
Sí.
Influye mucho. Y ahora, en el caso, por ejemplo, de pilotos locales que tienen que sacar el talento, y me refiero a tal cual aquí de La Laguna, que no tienen tal cual con quién platicar o con quién empaparse de esa información y que tienen que buscarlo ahora sí que ellos solos. Pero acá en el caso de Oliver, pues puede estar en un momento al mismo nivel que el papá, ¿no? Yo creo, o sea, porque es tal cual está absorbiendo toda la información de alguien que te conoce cómo funcionan los motores, te conoce los tramos, te conoce cómo va a reaccionar el carro, cómo va a brincar, cómo va a bajar todo, absolutamente todo. Y creo que eso le da un plus a Oliver, ¿no?
Sí, porque, pues, te digo, son detalles que, pues, o sea, yo, digamos, sí lo escucho así como que, pues, viéndolo de la manera de aficionado, que sí, se están probando los Hyundai. hasta ahí.
Sí, pero no Peter, no el oído fino para el motor.
Peter a lo mejor está diciendo, ah, no lo están revolucionando mucho, lo están revolucionando poquito.
Hasta tal, ni un 10%,
o le están metiendo acelerones muy bruscos, o no sé, pero esos detalles son los que en ese momento Peter le estaba enseñando a Oliver.
Y que le está afinando el oído, le está ayudando a afinarle el oído para que pueda captar toda esa sensación, ¿no?
Sí.
Podría ser similar a lo que vivió o a lo que estuvo pasando con Lia Block y Ken Block cuando se empezó a meter más Lia en el tema de los carros, de los rallies, del motor, todo eso.
Probablemente, pero siento que Ken Block sí le dijo así como que tú tienes que empezar como yo empecé, o sea, ¿sí? Con la escuela, sí, con todo eso, sí. Y ya después probablemente vemos. Sí hayan tenido esas mismas pláticas.
Yo creo que Lia ya ni siquiera está estudiando, ¿eh? Como la veo a la niña, yo la veo ni siquiera... Con temas de escuela. Pero Henry, volviendo al tema de Oliver y en el caso de lo que vivieron ustedes, ¿cómo es tan importante que te estés empapando de tanta información todo el día, todos los días, y que un detallito, digo, debes de tener muy buen oído para los motores, para que le hayan dicho, oye, escucha cómo están probando?
Y era un miércoles, todavía ni siquiera era día de carrera o así, o sea, eran...
Y ya estaban con eso. Ajá. O sea, ya están conectados a la carrera o al rally tal cual, a la semana o al fin de semana que van a tener, y ya están conectados, o sea, no están en una forma relajada. Y hasta esos detallitos cuentan, Henry.
Sí, de hecho, no me acuerdo si está inscrito. Híjole. Para... Porque Oliver está haciendo muchos rallies no inscritos para puntuar, ¿sí? Sino simplemente para sumar kilómetros.
Sí, sí, sí.
Y no recuerdo si ese era el rally también así de...
Pues quién sabe cómo habrá sido, Henry, pero tener el dinero para inscribirte o para recorrer, tal cual para recorrer, para sumar kilómetros, pero lo están preparando de una forma muy buena para todo lo demás, para lo que se viene en su carrera. ¿Cuántos años tiene Oliver? Está bien chavito todavía.
18.
Ponle 19, 20, a lo mucho.
20 y tantos.
Sí, no, y se me hacen muchos. Que yo creo que yo lo asimilaría o lo pondría en comparación.
22
años, está súper chavito. Yo lo pondría en comparación con el caso de Ty Gibbs en NASCAR. Es el niño de NASCAR, tal cual. Ty Gibbs es el niño de NASCAR. Y pues sí, viene, trae el apellido, trae todo. Pero pues también se empapó. Yo creo que desde que estaba en pañales ya estaba escuchando los motores.
Sí.
O sea, ahí es un caso también que se puede comparar, pero como la importancia de saber escuchar, saber leer los tramos, y pues tiene la escuela del papá también, o sea.
Sí, sí es importante el tema de los mentores, porque si ellos, aparte de que te están compartiendo su experiencia, te están abriendo puertas, te están dando consejos de, oye, a lo mejor, no sé, sonríele más a la cámara, o ponte bien el Nomex.
Pues detallitos bien sencillos.
En el documental de Oitanak, el papá, el papá, el mentor Marco Martin, pues sí le dice así como que pues se lo merecía. O sea, cuando lo despidieron de M Sport, también entrevistan a Malcolm Wilson y dijo, pues es que no me está dando resultados y creo que se lo merecía el muchacho.
Pues,
y Marco Martin así como, sí, lo necesitaba.
Híjole, qué difícil, ¿no?
Ajá, entonces ahí le dijeron, si no tienes un mentor, no tienes alguien que te ayude, nadie te va a ayudar.
Sí, que te estén guiando, tal cual, que te estén guiando para lo que tienes que hacer. ¿Qué rally sigue, Henry?
El rally de Croacia, va a ser rally de asfalto.
Datos, dame datos, tú que le sabes, tú que conoces.
Tenemos muy poquitos rallies del rally de Croacia.
¿Qué podemos esperar?
No mucho.
¿Es un rally aburrido o muy tranquilo?
Muy tranquilo, más bien.
Okay.
Lo único que te puedo, para los que no, pues cuando en el 2020, 21, fue cuando Sebastián Oyer chocó en el tránsito, en un tramo enlace.
Uh-huh.
Él iba, no sé qué estaba pensando Oyer, no lo hagan, muchachos, por favor. Si van en el carril central, no se orillen.
Yo creo que se quedó con el chip, ¿no?
Cámbiense de carril primero a la derecha y luego ahora sí oríllense. O sea,
ya se van paso por paso.
Exacto, pero él no hizo esto del carril central, se orilló, venía un carro, le pegó. La policía no lo dejaba ir, él ya se tenía que ir.
¿Por qué se va a ir si chocó?
Ya había llegado el equipo, ya había llegado el seguro y todo. Él se fue y todavía con los nervios, con todo lo que estaba pasando, se pasó un rojo. Y
doble multa.
Después ganó el rally. Entonces,
pues sí, compadre, pero no, güey. O sea, no.
Tan. Pero son cosas que pasan en el rally, es la anécdota que podemos tener del rally
de Croacia. Pues digo, como que se queda con el chip, ¿no?, de que es tramo cerrado, no va a haber tráfico y
probablemente, pues, sí, porque era en la ciudad todavía, entonces.
Pues sí, es un tema tan sencillo, pero que también se tiene que cuidar eso. ¿Cuándo es el rally de Croacia?
El próximo mes, en abril.
¿En abril?
En abril vamos a tener.
Bueno, es que todavía estamos grabando en marzo, sí, cierto, 31 de marzo.
Sí, vamos a tener el rally de ahí en Croacia, un poquito también, digamos, la nota que no queremos dar fue el rally donde, bueno, los test previos. Ajá. Donde falleció Craig Breen.
Ah, entonces, sí, ¿Ya hace cuántos años? ¿3 años? ¿2?
2 años.
2 años ya, ¿verdad?
Entonces, no va para el año apenas.
¿Apenas un año, sí, Henry?
Va para un año.
Ah, caray, se me hace. Yo siento que ya pasó mucho tiempo.
Sí, entonces vamos a regresar al rally de Croacia y vamos a ver qué nos...
Sí, fue primero Ken Block y luego Craig, ¿verdad? Sí, es cierto.
El 43 y luego el 42.
Sí, ya me acordé. Que bueno, ya estamos a pocos días de que se celebre el día de el 4-3, que van a hacer en... ¿Qué es? ¿En Utah? ¿Lo van a celebrar?
En el Park City.
Park City, ¿verdad? En Utah. A ver qué tal se pone el evento, a ver si vemos algo de contenido. ¿Qué más, Henry? Antes de cerrar este episodio enfocado al Campeonato Europeo de Rally.
Pues nada, que el rally del Safari le vino un poco bien al WRC. Digo, tuvimos un buen rally, descubrimos mucho terreno.
¿Subieron a los directores? ¿No lo hemos mencionado?
Cambiaron el director, no sé quién es el que está ahora, no me he fijado bien.
Pero hubo cambio.
Hubo cambio del promoter del WRC. La afición de Kenia muy...
Tiene que influir, ¿no?
Muy, muy contento, o sea, me dio mucho gusto de ver toda la... Fue un rally padre, ¿no?
Sí, ajá. Sí, yo lo puedo asimilar mucho con México por el ambiente, ¿no? Digo, a lo mejor no tanta gente como aquí, como en México.
No creas.
Pero sí se ve mucha gente. O sea, sí se ve mucha afición. Y eso para un país africano, para un país de esas dimensiones, porque es un país muy grande, ver que tienen afición al rally está muy chido. La neta está muy chido.
Sí, pues recordando viejas épocas, pero sí estuvo muy, muy padre este rally.
Muy bien. Pues Henry, cierra el episodio, por favor, mi estimado.
No, pues esperemos que les haya gustado este episodio de rally, de Coahuila 1000, de anécdotas.
Sí, de anécdotas. Esas anécdotas valen oro.
Sí, la verdad es que sí, ver eso en vivo, no, nunca me lo esperaba, no esperaba que me pasara. Pero igual, si tienen comentarios, igual anécdotas que tengan ustedes, pueden compartirlas con nosotros. Sí, vamos a estarlas leyendo en cuanto tengamos aquí los comentarios y todo. Y pues que vean la revista, la página web y que nos sigan en las redes sociales.
En todos lados. Acuérdense que en Spotify dejamos una sección activada de comentarios también. Ahí siempre ponemos una encuesta. En Apple todavía no se puede, pero en Spotify está abierta esa sección. Y pues en todas las redes sociales. Pues creo que nada más, Henry. Sí. Creo que nada más está ya para cerrar el episodio. Ya les dijo Henry que nos sigan en todos lados. Mi nombre es Ángel González, Henry.
Nos vemos.
Muchas gracias. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en el próximo episodio.